1 Pedro capítulo 4, versículo 12, dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan su alma, sus almas, al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, que nos ayudes a prestar atención a tu palabra, que nuestros corazones y nuestras mentes estén enfocados, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Y, Señor, pedimos que salgamos diferentes, transformados más a tu imagen después de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que todo esto que vamos a estudiar de tu palabra, tu nombre sea glorificado. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, titulé este mensaje: No te sorprendas de los momentos difíciles. No te sorprendas en los momentos difíciles. No te sorprendas que va a haber momentos difíciles en tu vida. Y vamos a ver cuatro cosas en cuanto a los momentos difíciles y lo que Pedro nos quiere decir en cuanto a ellos. Recuerden, como ya hemos estudiado este libro los últimos meses, pero Pedro le está hablando a hermanos que están siendo perseguidos por su fe. Hemos hablado de esto, han perdido su hogar, muchos han estado en la cárcel, quizás han perdido familiares en el camino, quizás, o sea, perdieron sus cosas, perdieron su dinero, su trabajo, diferentes cosas, y están sufriendo, quizás con temor de que alguien los encuentre en donde están y haga cosas malas también con ellos. Y están sufriendo realmente en su vida, están sufriendo por ser un creyente. Y Pedro no les dice, como hoy se predica en muchas iglesias, no les dice, hermanos, qué pecado tienen en su vida, ¿no es cierto? Porque Dios debe bendecirte y Dios debe cuidarte y todo debe ser re lindo con Dios, ¿no es cierto? Hoy dicen que si crees en Dios, Dios te va a prosperar, ¿no es cierto? Si ofrendas más, Dios te va a prosperar también, eso lo he escuchado. No es bíblico eso, ¿no? Dios va a bendecirte, pero no por ofender más. Pero Pedro acá no está diciendo, va a estar todo bien, y le da una palmada en la espalda, ¿no es cierto?, a los hermanos. Él le dice, no te sorprendas cuando vienen los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque la vida cristiana son momentos difíciles si realmente vas a vivir para el Señor. Los hermanos aquí están pasando momentos difíciles, momentos que nosotros ni entendemos las dificultades que ellos están viviendo. Nosotros no sufrimos persecución. Quizás por ser un cristiano la persecución que vas a sufrir es que te carguen un poco, o que quizás algún amigo ya deja de ser amigo porque vos sos diferente. Pero no sufrimos persecución donde tu vida está en riesgo por proclamar a Cristo. Estas personas realmente están pasando por unos momentos difíciles aún más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y Pedro no le dice, hermano, va a estar todo bien, sino que le da cuatro cosas de lo que hacen los momentos difíciles para ellos. La primera cosa que vamos a ver es que los momentos difíciles deben de esperarse. Miren el versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La primera palabra es, no os sorprendáis. Realmente no es, no te sorprendas cuando vienen los momentos difíciles. Debes esperar que va a venir un momento difícil, que va a sufrir por ser un creyente. Ahora quiero decir esto, hoy no sufrimos persecución, pero no sabemos. Puede cambiar así. La persecución puede venir el día de mañana por ser un creyente. Y Pedro está diciendo, no te sorprendas. Tiene que pasar, va a pasar. Es más normal que pase persecución que no pase persecución. Realmente nosotros hoy en la historia cristiana estamos viviendo un momento anormal. No es normal que no suframos persecución. Inclusive hoy en día hay personas que sufren persecución. Y Pedro les dice, no se sorprendan. Está en camino, está ahí, va a venir. Cuando estaba en la facultad, uno de mis profesores, el primer día que entraba a la clase decía, jóvenes, estaba bien algunos más viejitos también, pero jóvenes, voy a tomar exámenes sorpresa durante este semestre. ¿No? No se sorprendan cuando hay un examen sorpresa. ¿Cómo? No nos gustaba mucho ese profesor, ¿no? Llegabas ese día, cualquier día, de todas las veces que te reunías, y decías, examen sorpresa. Nos sorprendíamos todos, ¿no es cierto? No estudié nada. Pero él nos dijo, él nos avisó, ¿no es cierto? Entonces él decía, ¿se acuerdan que les avisé el primer día, examen sorpresa, puede venir en cualquier momento? Bueno, pensaba en eso cuando pensé en esto. Realmente, nos sorprendíamos del examen. Pero Pedro está diciendo, no te sorprendas. Es normal que venga persecución, sorprendete cuando no hay persecución. Y hoy en día nosotros, la mayoría, estaríamos sorprendidos si viene persecución por ser creyente. Pero debemos estar listos que el día de mañana puede pasar. Pueden venir momentos difíciles, debe esperarse, porque somos un hijo de Dios. Primera Juan, capítulo 3, versículo 13, dice así, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Lo normal es que el mundo nos aborrece. Aborrecieron a Cristo, que era perfecto, y el mundo nos aborrece por vivir de acuerdo a la palabra de Dios como Cristo. Y Juan dice, no te extrañes, que no sea algo extraño. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si vas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, si vas a vivir como un creyente, como venimos hablando, que Pedro dice, un testimonio excelente con el mundo, prepárate, porque va a haber persecución, va a haber momentos difíciles, va a haber pruebas, van a haber dificultades por ser un hijo de Dios. Nos promete, la vida cristiana nos promete una cosa, ¿saben qué es? Sufrir. Pero eso no es lo que yo esperaba de Dios, ¿no? Nos promete sufrir. Si vas a vivir para el Señor, el mundo no quiere saber nada con vos. Y nos dice, va a haber sufrimiento. Y Pedro dice acá, no os sorprendáis de qué, del fuego de prueba. Acá realmente la palabra fuego de prueba es usado de una, ¿cómo se llama? Después la palabra, lo tengo acá en inglés, pero es usado de un horno de fuego, vamos a decirlo así, un horno bien grande, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento, en el Septuaginto, es traducido un horno. Y en el Nuevo Testamento también es usado para un horno donde el metal es derretido. Sí, ¿cómo? Horno de fundición, gracias. Bien. Y es usado para derretir el metal, pero para sacar todo lo que no debe estar ahí y, o sea, perfeccionarlo. Y esa es la palabra que él está usando acá. Va a venir pruebas, fuego de prueba, para sacar lo que no debe estar en tu vida. El propósito, no te sorprenda porque van a haber problemas, van a haber tribulaciones, van a venir momentos difíciles, pero están ahí porque Dios lo mandó así. Dios está en control de esas cosas. Dios lo trajo con un propósito específico para tu vida, de sacar el pecado, de sacar las cosas malas de tu vida y de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios para el Señor. Pero muchos creyentes hoy, por las falsas enseñanzas realmente de la palabra de Dios, cuando viene un momento difícil, Muchos reaccionan como, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? No puede ser. ¿No era que eras un Dios de amor? ¿No era que eras un Dios que daba bendiciones? Y realmente Pedro está diciendo todo lo contrario. Aunque Dios nos bendice y Dios nos ama, date cuenta que cuando sufrís momentos difíciles por vivir para el Señor, viene el Señor para probarte, para perfeccionarte, para ayudarte a crecer, para ayudarte a vivir para el Señor. Y nos dice una cosa más ahí, en el versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas, no es extraño. Vivimos en un momento extraño, porque no vivimos persecución en este momento, en este país. Pero es algo que no es por suerte, por casualidad, sino que Dios manda los momentos difíciles, la persecución, para abundar nuestra vida. Escuché esta historia, realmente un gran pastor de la palabra de Dios fue a Rusia, y fue a Rusia donde hay persecución por ser un creyente, y estaba en una iglesia, y le dijo al pastor, le dice, qué difícil que debe ser estar en una iglesia o vivir bajo esta persecución aquí en Rusia. Y el pastor ruso le dijo, realmente lo difícil es estar en Estados Unidos en una iglesia donde no sabes quiénes son verdaderamente los creyentes que han sido probados y los que no. Y realmente es así. Hoy en día hay millones de personas que se llaman cristianos. El día de mañana, si hay persecución, no sabemos cuántos van a quedar llamándose cristianos, ¿no es cierto? Pero Pedro está diciendo acá, realmente es para probar. No te sorprendas, no es casualidad, van a venir momentos difíciles, debemos estar preparados para esos momentos difíciles. La segunda cosa es que vamos a ver en los momentos difíciles nos acercan a Dios. Miren el versículo 13. Dice, si no, pero no te sorprendas, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no solamente no te extrañes, no estés sorprendido que viene el problema, sino que gozaos. Realmente la idea acá es un tiempo presente, y quiere decir, seguí gozándote en el Señor a pesar de las circunstancias que están viviendo. No quiere decir que andamos con una sonrisa, aunque puede ser eso. No quiere decir, ay, todo me resbala, ¿no es cierto? A veces tratamos de actuar como que es eso, pero quiere decir que estoy enfrentando momentos muy difíciles en mi vida, pero puedo gozarme, puedo ponerme contento en el Señor, puedo aferrarme al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo a mi vida por un propósito. Y puedo decir, bueno, Dios, no entiendo qué es el propósito, pero voy a estar atento, vamos a usar esto para crecimiento en mi vida, me voy a aferrar a ti. ¿Han visto esto en algunos momentos? Las personas que pasan por momentos difíciles en su vida, cuando pasan la prueba, es notable la diferencia de su vida espiritual antes y su vida espiritual después. ¿Por qué? Porque han tenido que aferrarse al Señor de una manera tan fuerte, tan grande, tan diferente a lo que habían hecho antes. Están dependiendo totalmente del Señor y pasan ese momento difícil y su vida, su relación con el Señor es más grande, ha crecido, está fortalecido y se nota la diferencia en sí. Y Pedro está diciendo acá en los momentos difíciles, no solamente no te extrañes, sino gozate. Ponete contento porque Dios lo trajo por algo en tu vida. No estamos diciendo que fácil, Pedro no está diciendo que fácil. Pero sí está diciendo, mira, Dios está en control. Dios sabe lo que te está pasando. Gózate. Orá a Dios, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar en el problema. Pero gozate, constantemente gozate. ¿Por qué? Nos dice por qué. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Realmente la palabra participante viene de la palabra en griego koinonía. ¿Conocen esa palabra? Es el picnic cristiano, ¿no es cierto? De comunión. el tiempo que pasamos con otros hermanos y siempre lo pensamos como algo lindo, algo donde participás, hay comida y hay buena comunión en hablar y pasar tiempo y animarnos. Y que realmente es una buena palabra, es la misma palabra. Y Pedro no lo está usando como preparate porque vas a vivir, van a traer unas comidas espectaculares a la iglesia donde vamos a tener una comunión excelente. Él está diciendo, gozate porque vos vas a tener la misma comunión que le hicieron al Señor, digamos, lo que sufrió el Señor, vas a sufrirlo vos. Vas a ser un participante, vas a sufrir como sufrió Cristo. ¡Qué buena comunión! Es la palabra comunión, pero qué buena oportunidad que el Señor te da de sufrir para Él. Eso es lo que está diciendo. ¡Gózate! Porque tenés una oportunidad de sufrir a las manos de los hombres como Cristo tu Salvador. La segunda cosa acá de por qué debemos gozarnos dice: sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La revelación de su gloria creo que está hablando cuando Cristo regresa. Y cuando Él regresa en las nubes, va a haber gran regocijo. Y miren lo que dice ahí. Ya nos dijo que nos debemos gozar en el versículo 13, pero al final del versículo 13 dice: para que os gocéis con gran alegría. Realmente es la idea de seguir siendo feliz, seguir gozándote en el Señor, y un día vas a experimentar un gozo tan grande que realmente Pedro se quedó sin palabras para comunicar el gran gozo que vas a sentir el día que el Señor regrese. ¿Por qué? Porque estabas viviendo, sufriendo, padeciendo para el Señor, lo estabas haciendo porque el Señor tenía un propósito para tu vida para hacerlo. Y algún día el Señor nos promete que va a volver, y va a volver en su gloria, y va a ser revelado, y en ese momento lo que estábamos gozándonos, que algún día iba a pasar, va a pasar, y vas a estar contentísimo, totalmente gozándote de que el Señor regresó y vamos a estar en la eternidad del cielo con Él. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pero nosotros, y probablemente los hermanos aquí, sufrimos circunstancias, momentos difíciles, y muchas veces en vez de mirar al Señor, en vez de pensar que el Señor viene, que el problema que tenemos es momentáneo, nos enfocamos en las circunstancias. Digo, mira, este momento difícil que estoy pasando, y no estoy bajando eso, vivimos momentos difíciles. Pero ese momento difícil es una prueba que el Señor trae para que vos te acerques al Señor. Pensando en que voy a participar de estos sufrimientos para ser un testimonio excelente para Cristo. Y algún día Él va a regresar y vamos a estar totalmente gozándonos en el Señor. Realmente, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios sí nos va a prosperar. Dios sí nos va a bendecir. Dios sí nos va a hacer gozarnos con una gran alegría. Pero no como nos dicen algunos pastores e iglesias que no predican la palabra de Dios, sino que cuando Él regresa, vamos a tener gran alegría y gozamos en lo que el Señor ha hecho. Pero hay otra cosa más acá en este mismo mundo, en el versículo 14. No solamente gozate si sos participante, sino que el versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Nos dice acá: debemos ser bienaventurados en los momentos difíciles. Ser bendecido. Van a venir momentos difíciles y vos quizás no te sentís bendecido. Gracias Dios, qué bendición que me has dado a mi vida. Muchas veces no reaccionamos así, pero Pedro está diciendo, estás siendo bendecido. Dios está mostrando que sos un hijo de Él. Dios te está usando en el ministerio, te está dando oportunidades de vivir para Él. Sos bendecido, bienaventurado. ¿Cuándo? Cuando sois vituperados en el nombre de Cristo. La palabra acá vituperada realmente es la idea de insultar, de que hablan cosas que te indignan, te maltratan, te tratan realmente no de la manera correcta, te tratan malo, sin amor, injusto. Y son las personas que no conocen a Cristo. Dice, si sois maltratado, si sois, y ya dije todas esas palabras, pero por el nombre de Cristo. Cristo, si estás viviendo para el Señor y te maltratan injustamente, date cuenta que eso es bendición para tu vida. ¿Por qué? ¿Estás haciéndolo para el Señor? ¿Estás viviendo para el Señor? ¿Estás sufriendo para el Señor? El Señor te ha puesto tu vida con un propósito. Y Él te está bendiciendo. Nosotros no pensamos así muchas veces con los problemas. Dios, deja de bendecirme tanto, ya está. ¿No? Pero Dios te está bendiciendo. Te está dando algo que otras personas quizás no van a vivir. Te está dando la oportunidad de vivir para el Señor en los momentos difíciles. Y aún quizás de morir. Y una cosa más, bajo ser bienaventurado, dice la próxima frase, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Realmente acá la idea de la palabra reposar es que Dios te refresca. Dios está sobre tu vida y te anima, te ayuda a seguir en ese momento. Y creo que Pedro está diciéndole, van a pasar momentos difíciles, pero estás bendecido y acordate que no solamente eso, sino que el Espíritu Santo, porque es eso lo que está hablando, el Espíritu Santo va a estar adentro tuyo animándote, dándote fortaleza en los momentos difíciles. Los incrédulos no tienen el Espíritu Santo. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo como nosotros hoy. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro que nos restaura, que nos anima, que nos fortalece en los momentos difíciles. Y Pedro está diciendo, sos bienaventurado. Tenés al Espíritu Santo dentro tuyo que te anima, te fortalece, te ayuda a seguir en los momentos difíciles. La tercera cosa que vamos a ver, los momentos difíciles nos llevan a examinarnos. Versículo 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro quiere aclarar una cosa acá. Él quiere decir, es una prueba de fuego que va a venir. Vas a sufrir para el Señor y sos bienaventurado. Vas a participar del padecimiento de Cristo. No hay mejor bendición realmente de la idea que nos está dando Pedro. Así que, ya que eso es una bendición, asegúrate, ya nos había dicho esto en el capítulo 3, pero asegúrate que ninguno de vosotros padezca por ser homicida, por ser ladrón o malhechor. ¿Qué significa eso? Un homicida, si sufre las consecuencias de acuerdo a lo que él hizo, debe ir a la cárcel. Y en algunos casos, muere, ¿no? Pero debe ir a la cárcel. Un ladrón debe cumplir su condena y debe ir a la cárcel. Un malhechor, que realmente la palabra malhechor es como homicida, ladrón, y cualquier otro que hace algo mal, esa es la idea, debe sufrir las consecuencias de acuerdo a lo que hizo. Pero Pedro está diciendo, no hagas algo malo y después sufrís y decís, estoy sufriendo por el Señor. Cuando realmente estás sufriendo porque estás haciendo cosas incorrectas. ¿Entienden eso? Me acuerdo y creo que compartí esta misma ilustración, pero había alguien que estaba en la facultad y en la facultad no estaba estudiando, no estaba haciendo un testimonio para el Señor y realmente le estaban dando malas notas en la facultad y terminó por no pasar la clase. Y me acuerdo que me dice, tengo muchos problemas porque soy un creyente y me maltratan en la facultad y no puedo pasar mi clase porque los profesores tienen algo en mi contra. Y le dije, bueno, ¿estás estudiando? A veces estudiaste para el examen y no tuve tiempo porque tenía otras prioridades. ¿Qué querés que te haga? ¿Qué querés que te dé un 10 porque sos un creyente? No estaba sufriendo por ser un creyente. Hay casos en los cuales hay jóvenes que sufren por ser un creyente, pero esta persona no estaba sufriendo por ser un creyente. Estaba no pasando su clase porque no hizo el trabajo, ¿no? Que hoy en día capaz que hacen una ley para pasarlo igual, pero bueno, eso es otra cosa. Pero acá Pedro está diciendo que no sea así. Si vas a padecer, ¿no? Si vas a padecer, hacelo para el Señor, no porque hiciste algo malo. Y miren una palabra más, porque no lo dije acá, al final del versículo 15 dice, o por entremeterse en lo ajeno. Realmente, no solamente nos marca unos pecados específicos, homicida, ladrón, malhechor, sino que entremeterse en lo ajeno también puede ser algo incorrecto. ¿Qué es la idea de eso? Realmente es la idea de alguien que es chismoso. Sí, exactamente. La idea es alguien que está metido en las cosas que no tendría que meterse. Vos tenés un problema, o vos tenés una situación, o hay un, quizás hay algo que estás tratando de arreglar con algún hermano, y es otra persona misma. Y se mete y empieza a tirar cosas para acá y para allá y se entremete en lo que no le importa, no le debe importar. Creo que acá, porque estamos hablando también en 1 Pedro de vivir sometiéndonos al gobierno y a las leyes que ellos tienen y a todo el liderazgo en cada área de tu vida, creo que acá la idea también es que habían algunos creyentes que se estaban entremetiendo en lo que es la política. No está mal estar en la política, pero ellos estaban yendo con sus carteles en contra al gobierno, a los problemas, diciendo: yo soy un creyente y tienen que vivir de acuerdo a mis estándares. Creo que esa es la idea acá. Se estaban entremetiendo en cosas que realmente no eran para ellos hacer. Y Pedro está diciendo: no te metas ahí y después digas, o vas con tu cartel y dices: yo estoy totalmente en desacuerdo con el gobierno, y te van a perseguir y decir: estoy sufriendo por el Señor. Esa es la idea. Pedro está diciendo, y ya nos dijo, sometete al gobierno. No quiere decir que nos tienen que gustar todo el gobierno, pero sí debemos someternos a cumplir con las leyes, a ser ciudadanos excelentes debajo de sus leyes, hasta el punto de que tengamos que violar la palabra de Dios, y ahí ya no, pero hasta ese momento debemos ser ejemplares en todo lo que pasa. Pero habían algunos creyentes que se estaban entremetiendo y estaban causando problemas y después decían: estoy sufriendo por el Señor. Y Pedro dice que no sea por tu causa que estás sufriendo, sino que, versículo 16, dice: si alguno padece como cristiano, o sea, es una cosa tu propia culpa, o es otra cosa por vivir para el Señor. Dice: si alguno sufre como cristiano, como un pequeño Cristo, que no era un término lindo en ese momento, como alguien que va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, dice: no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Si pasas momentos difíciles en tu vida, glorificar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Gracias, Dios. Te doy gloria porque pude participar en tus padecimientos. Pude sufrir por ser un ejemplo para ti. Pude sufrir por vivir la vida cristiana. No debe avergonzarse. Debe glorificar a Dios. En el tiempo romano estaba el César. Y realmente decían: César o Cristo. Y a los que adoraban a César los llamaban caesarianos. Y a los que adoraban a Cristo los llamaban cristianos. Pero un término era algo de honor en su ciudad romana y un término era un insulto. Ser un cristiano era un insulto. Y Pedro le dice: no te avergüences. No te avergüences si te maltratan. No te avergüences si sufrís. No te avergüences si te dicen: dejá de pensar en esas cosas tontas que estás haciendo y acomodate a lo que nosotros queremos hacer. Sino que, gracias a Dios, glorificá a Dios. Dios, te glorifico porque me has puesto en este lugar para poder sufrir para ti. No debe darnos vergüenza. Y una última cosa en este punto, versículo 17, el juicio de Dios. Versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Realmente ahí en el versículo 17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Van a venir momentos difíciles de persecución en tu vida y Dios nos está juzgando. ¿A quién? A los creyentes, a la casa de Dios. Porque el juicio de Dios acá está comenzando con nosotros los creyentes. ¿Con qué propósito? De limpiarnos, de santificarnos, de amoldarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Y a veces nosotros los creyentes decimos, Señor, yo estoy sufriendo para vos y esta persona impía, pecador, no le pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro nos dice acá, porque el juicio comienza con la casa de Dios. El juicio tiene que comenzar con vos y conmigo. Porque Dios nos está santificando, moldeando, hacer y crecer y ser más como nosotros. Pero miren esta pregunta. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Estos hermanos están sufriendo persecución que nosotros no entendemos. Y Pedro le dice, esto es de Dios para tu bien. Glorifica a Dios, sos bendecido. Y te está usando para que vos arregles tus cuentas con el Señor. Y date cuenta que si Él te está dando castigo, juicio, persecución de la manera que te está dando, que es tan difícil, ¿cómo va a ser para aquellos que no obedecen el Evangelio? Y realmente sabemos de la palabra de Dios que va a ser horrible. Van a estar en el infierno, en el lago de fuego, por toda la eternidad. Separados de la gloria de Dios. Que creo que eso es lo peor del infierno, que nos dicen totalmente eso. Entonces, en vez de decir, Dios, ¿por qué me castigas a mí y no a otro? Decir, Dios, gracias, porque sé que tu juicio comienza con la casa de Dios y esto solamente da evidencia de que yo soy un hijo de Dios. Y glorificar a Dios. Pero viene un juicio a los que no obedecen a Dios, que realmente es horrible. En comparación, es horrible a lo que nosotros vamos a sufrir. Y después, Pedro da acá un pasaje que es Proverbios 11:31, lo que está diciendo acá en el versículo 18. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Realmente, para remarcar lo que acaba de decir. ¿Dónde va a estar el impío y el pecador? ¿Qué va a sufrir él? ¿O eso? Y realmente la respuesta, aunque no lo hace, es, no la da, es, van a sufrir algo horrible. La última cosa, los momentos difíciles nos ayudan a encomendar nuestra vida a Dios. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que, esa es la idea, de modo que, ya que es así, ya que Dios está empezando su juicio con la casa de Dios, está sufriendo para Dios, está glorificando, sos bendecido, está participando en los padecimientos de Dios. Así que, de modo que, los que padecen según la voluntad de Dios, porque Pedro está marcando, es la voluntad de Dios para tu vida que sufras. Ya que Dios está en control, ya que Dios lo trajo con un propósito para tu vida. Los que padecen cumpliendo la voluntad de Dios, encomienden tus almas al fiel Creador. Realmente la palabra encomendar es un término de banco, es de depositar para guardar, de depositar en un lugar seguro. Y lo que está diciendo es depositar, entregar tu alma, que es tu persona, ¿no es cierto? Entregar tu persona al fiel Creador. Que realmente el fiel Creador en esa forma, en esa frase, es la única forma que la vemos sacado, es la única vez que la vemos en todo el Nuevo Testamento, la palabra al fiel Creador en esa forma de oración en el libro. Encomendar, entregar tu vida a Dios. Al Creador que te creó, que te dio vida, que te sustentó durante toda tu vida. Y ahora la idea que Pedro está dando, Él te dio toda tu vida, devolverle tu vida, entregársela. Eso es lo que está haciendo con esta frase. Vienen los momentos difíciles, viene la persecución, vienen las tribulaciones, vienen los padecimientos. Y en vez de decir, Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Decir, Dios, yo sé que es tu voluntad, no es fácil, no entiendo todo, pero acá está mi vida. Sé que tú tienes el cuidado absoluto sobre mi vida, te lo entrego. Mis preocupaciones, mis dificultades, mi vida está acá. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y la última cosa, y hagan el bien. Empezás a hacer el bien. ser un testimonio que realmente redondea todo lo que Pedro nos está diciendo en estos cuatro capítulos hasta ahora. Hacer bien, tener un testimonio excelente, hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, vivir para el Señor, que sea evidente para todos. Eso es alguien que vive para el Señor y hacer lo que está correcto, lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. No te sorprendas cuando hay momentos difíciles. Van a venir. Si no, vamos a tener un profesor que nos va a decir, en cualquier momento viene. Van a venir. Son de esperarse. Pero los momentos difíciles, aparte de esperar, nos acercan a Dios. Nos lleva a examinar nuestra vida y nos ayuda a encomendar nuestra vida a Dios. Trae esas dificultades a tu vida con un propósito. No puedo decirte el propósito, pero sí puedo decirte que Dios sabe por qué. Tiene un plan y realmente en vez de estar pensando en esas cosas, debe decir: Dios, gracias. No lo entiendo, pero sé que tu palabra dice que soy bendecido. Sé que tu palabra dice que soy bienaventurado, que debo gloriarme, que algún día vas a regresar y vamos a gozarnos con gran alegría de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y debemos encomendar nuestras vidas al Señor. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque los momentos difíciles no vienen por casualidad. Vienen porque es tu voluntad para nuestra vida. Sabemos que tú estás en control de los momentos difíciles, de los momentos buenos, de las situaciones que enfrentamos. Tú tienes todo el control. Ayúdanos, Señor, en vez de preguntarnos por qué, preguntarnos para qué. Que cuando vengan los momentos difíciles podemos darnos cuenta que tú tienes un plan para transformarnos, para moldearnos y que podamos gozarnos en los momentos difíciles. Señor, pedimos que nos des la oportunidad de vivir para ti, cueste lo que cueste, y que estemos dispuestos y gozándonos en esas oportunidades. Señor, te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos ayudes a realmente tomar en serio nuestra vida espiritual contigo, que no es algo así sin sentido, sino que es una prioridad. Va a marcar mi vida, vivir para ti, Señor, y que podamos salir de aquí como ejemplos excelentes de lo que es ser un cristiano. Pedimos que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.